Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Menos poesía, menos épica, pero más realidad. Hay cuentas públicas que intentan cambiar la historia y hay otras que intentan hacerse cargo de la realidad. La de ayer pareció estar bastante más cerca de lo segundo. Porque si algo marcó el discurso del presidente Kast, fue precisamente lo que muchos esperaban hace tiempo escuchar: menos obsesión refundacional y más preocupación por los problemas del día a día, los famosos problemas reales de la gente. Seguridad, empleo, crecimiento, listas de espera, vivienda, temas a veces poco glamurosos en la política, pero bastante más urgentes que seguir discutiendo sobre teorías sobre el Chile ideal mientras el Chile real acumula cuentas impagas. Y aquí conviene recordar algo incómodo. Nos demoramos 3 años en volver a hablar seriamente de crecimiento económico y eso tuvo consecuencias. 3 años se demoró el presidente Boric en reconocer la necesidad de volver a crecer. Porque el crecimiento podrá sonar técnico, fome e incluso antipático para algunos, hasta que deja de existir. Y cuando desaparece, aparece el desempleo, los recortes, la falta de oportunidades y las promesas que ya no se pueden financiar. La economía siempre cobra la cuenta y generalmente con intereses. No fue un discurso presuntuoso, fue sencillo, humilde, cercano, sin grandes epopeyas, sin promesas imposibles, sin esa ansiedad tan chilena de querer partir todo de nuevo cada 4 años. Más bien, una idea simple: ordenar, corregir y hacer funcionar mejor un Estado que demasiadas veces confundió expandirse con hacer las cosas bien. Porque a veces gobernar no consiste en refundar Chile, consiste simplemente en hacerlo funcionar otra vez. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención, planificadores. Si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20 mil pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. 2 regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupado por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tiendas UPA de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Prepárate para este Cyber con tus tarjetas de crédito BCI y disfruta de tus compras preferidas, porque solo desde el 25 de mayo hasta el 7 de junio tienes 3, 6 o 12, sí, 12 cuotas sin interés, en grandes tiendas y viajes, para darte un gusto, comprar eso que necesitas o mejor aún, preparar tus próximas vacaciones con tus tarjetas BCI. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAES de 1,48% para una compra de $1,000,000 en 12 cuotas, resultando en un costo total de $1,008,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Un traslado seguro se construye con cada decisión. Respeta la velocidad máxima, redúcela en zona de obras, evita distracciones, señaliza tus maniobras y conserva una distancia prudente. En una vía compartida por autos, buses y transporte de carga, manejar con atención ayuda a cuidar a los demás. En el mes de la seguridad vial, viajar seguro es responsabilidad de todos. Camino Nogales Puchuncaví, tu conexión entre la Ruta 5 y la zona costera norte de la región de Valparaíso.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Cocha está en Cyber Day y te regala 150.000 pesos de descuento en paquetes de Iberostar para viajar al Caribe con todo incluido. Además, en cuotas sin interés. ¡Apúrate! Son cupos limitados. Entra hoy en cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tienda. Cocha, así me gusta viajar. Ver condiciones en cocha.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Este martes 2 de junio, mitad de año, mes número 6. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sí, mes número 6. Este martes, después de la cuenta pública, ¿cómo les va? ¿Cómo está José Miguel González Negrito?
Bien, fíjese, muy contento de volver a este panel.
Sí,
no
te echamos de menos.
Compromiso, así que contento de partir mi semana, bueno, el martes, con... Clásico panel.
¿En qué región estuviste, Negrito Trepa, por Chile?
Sí, yo no sé si le he contado, estoy trabajando en una gira con el equipo de la UDI, preparando la agenda social de la UDI. Está muy entretenido, pero muy desgastante, estoy un poquito cansado, me dejé un poquito de barba.
Pero usted
para
joven todavía.
Reflejar, sí, el momento para
¿cuánto
exprimirse.
¿Cuánto años tenés?
Tengo 31 años.
Es una guapa.
31 primavera. Así que la semana pasada estuvimos...
¿Qué tal si te acercas al micrófono?
Sí, me podrías acercar algo así. En Los Ríos estuvimos, en la bella ciudad de Valdivia. Más encima nos tocó muy lindo. Y tuvimos un consejo muy bonito, 80 personas, casi 100 en verdad, reunidas ahí con el diputado Omar Sabat, conversando sobre sus necesidades, problemas, las urgencias sociales. Así que muy bonito también de contrastarlo con la cuenta pública, ¿no es cierto? Están preocupados aquí con el equipo de la UDI de lo que viene después de la emergencia, ¿no es cierto? Así que está bien estar pensando y trabajando y colaborando con el presidente, las cosas que anuncia y las que más nos agobian, pero también mirar lo que viene después, ¿no es cierto?
Esta es una época súper importante para todo el sistema político, los partidos, porque como no hay elecciones y tuvimos, no sé, 5 o 6 años de dale, que dale, 6, exactamente. A mí me tocó estar a cargo de un partido 4, entonces claro, la tengo aquí y después fui candidata a los otros 2, entonces tengo como ciclo electoral pegado en
Vietnam,
básicamente una pasadita por el infierno, pero es bueno porque para todos los partidos, para que se den el tiempo de no solamente escuchar a sus militantes, renovar sus mensajes, en el caso de la oposición reordenarse, del oficialismo también de preguntarle a las personas, porque es muy importante poder contrastar. Por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que me comentabas ayer, que te habían dicho los trabajadores Miguel Ángel Fernández de la Universidad del Desarrollo, de la cuenta pública, y eso es importante en la reflexión de los partidos.
Sí, que se había comprendido, que se había entendido, que no era fácil de digerir, y uno siempre hace el contraste y pregunta en comparación con qué. Es decir, es que el presidente Boric no lo entendíamos. Sí. Y eso, fíjate que te ilustra lo que para mí define la cuenta pública, una cuenta pública coherente y aterrizada. Y fíjate que uno, la gente puede decir también, me decían, tú un poco plana, me decían algunos. Uh-huh. Bueno, eso depende de las características del orador. Pero cuando tú tienes una cuenta pública coherente, predecible, de alguna manera no había nada que nos sorprendió, ¿no es cierto?, de sobremanera. Y eso activa ciertas voces de la oposición diciendo, faltó que meta el gol, Franco Parisi, si a la lógica me faltan números, cifras, datos. Conocemos al actor de reparto. Lo elegimos con 58%.
Sí.
Y su hoja de ruta, su norte, fue exactamente lo que uno esperaba que dijera. Y eso, señores, es algo irrelevante.
Sí. La predictibilidad.
Exacto. Predictibilidad.
¿Predictibilidad?
No, todo muy bien.
El ser predecible.
El ser predecible es importante.
Sí.
Porque construye confianza. Y fíjate, bien interesante, porque además la lógica de la estructura del discurso iba a establecer el mensaje de que Chile tenía que ser un país de confianza y predecible.
Yeah.
Cuando hablaba acerca de ¿no es cierto?, recuperar la autoridad, las instituciones, ¿no es cierto?, los planes de seguridad, darle certezas a los inversionistas para generar empleo. Por algo, la matriz era Portales, Bello, Montt, Piñera.
A mí me... Mira, voy a decirlo en términos muy generales. A mí me gustó la cuenta pública. Tenía hartas expectativas y cuando tiene uno las expectativas altas es difícil poder, digamos, saciarlas. Pero me gustó. La primera media hora, me costó superarla. Yo la escuché completa. La escuché más larga, pero claro, estábamos pidiendo también que existiera esta épica, este relato, donde él explica lo que quiere hacer más que lo que va a hacer. Y la segunda parte me pareció más concreta. Hoy día a la mañana, claro, escuchaba toda la izquierda, salió sin reconocer nada, que no habló de los adultos mayores, que no habló... Claro, siempre faltan cosas, pero el relato general me gustó, el concepto de esfuerzo, de poner en valor el esfuerzo de cada chileno, porque yo creo que él tiene súper claro que los cambios no van a venir tan rápido. Los que están esperando cambios así del día para otro, que empieza a subir el desempleo, el empleo. Entonces, me pareció una cuenta súper humilde. Me gustó el tono. Yo vi a otro José Antonio Kast, un hombre que si bien había asumido un rol más confrontacional frente al gobierno, incluso siempre, que a mí no me gustaba mucho eso, tratando de diferenciarse del resto de la derecha, como el más duro. Ayer vi un gallo estadista más conciliador, sin dejar de decir lo que tenía que decir de la izquierda. No hizo gárgaras ni tampoco fue una patadita en las canillas para la izquierda, que sabemos que ha tenido un muy mal desempeño. Yo pensé que ayer iba a ser algo, me entregaron el país así, y fue bastante prudente, porque lo que está buscando es lo que busca cualquier presidente, que es lograr que al menos tus adversarios te respeten. Es bien curioso porque su estilo cambia, su estilo más parecido a Kaiser en campaña termina siendo más parecido a Matthei en el ejercicio del cargo. ¿Qué te pareció a ti, José
sí,
Miguel?
Yo también rescato eso. Yo este tono me recuerda a Kast cuando gana también la segunda vuelta. ¿Se acuerdan que da un discurso?
Sí.
Y también pasó eso. A ver.
Muy tranquilo.
Todos aquí sabemos que lo que manda en política en el mundo hoy es ser grandilocuente,
estridente,
hacer polémica, que el sin filtro, que voy de frente, que soy valiente. Y por lo tanto sacarle la cresta al que está frente, etcétera. Pero al final, cuando tú llegas al poder, que muchas veces lo logras gracias a esa receta, te toca otra cosa, mucho menos estridente, ¿no es cierto? Que es administrar, es poner personas adecuadas, armar equipos en los cargos respectivos. Se juega mucho en los mandos medios, se juega mucho en el que llega a la ventanilla, hacia la gente, ¿no es cierto? Entonces, yo celebro ese giro, ese énfasis que vengo viendo en Kast y que le queda muy bien. Kast no es una persona gritona, por lo demás. Es una persona que si bien ha demostrado ir de frente, tener convicciones, consecuencias, qué sé yo, en general yo creo que este estilo le sienta, digamos. Logra habitar el cargo, como decían los tontorrones de antes. Entonces, yo esto a mí me gusta. Y yo quería destacar una segunda cosa para cerrar.
A ver.
Que es que yo veo muy bien al gobierno en el ámbito de, entre comillas, la disputa, la batalla cultural. Si ustedes se fijan en esta cuenta pública, porque claro, ¿cuánto llevan? 2, 3 meses, no sé, no es como que vengan a decir, miren toda la avalancha de gestión que hemos hecho.
82 días.
Claro, o sea, hay que, obviamente hay una mayor exigencia, me hay que pasar el tiempo, pero no era eso la cuenta pública era más como la propuesta, la bajada, el plan, también, exacto. Entonces, ¿cómo hace esos acentos de orden? De la cultura del esfuerzo.
De disciplina.
De disciplina. Del sentido del deber. A mí, todo esto del registro de vándalos, yo sé que los que me escuchan y son de derecha como uno, se sienten interpretados, pero lo bueno es que estamos transversalizando eso al resto del país. Esa es la pega cultural más fina de la política, ¿no es cierto? Estamos volviendo a revalidar que si usted rompe algo, tiene que pagar. Que esto no puede ser pura impunidad y garantismo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que devolver esos acentos a la política, más allá de cuánto sea comunicacional y cuánto de gestión, es súper importante, y creo que la cuenta pública lo hace súper bien, y lo hace de manera coherente. Y lo último que quería cerrar,
no,
la familia.
No, como lo último, si vamos a estar todo el programa.
La verdad que somos menos. Estoy acostumbrado a resumir, cerrar. Pero la familia, puso mucho el acento sobre la familia, sobre devolverle su fuerza, devolverle su iniciativa, esa subsidiariedad de partido. Darle, por ejemplo, un empuje a la natalidad, que está tan baja en nuestro país.
0.99.
Horrible. Wow. O sea, de los peores países del mundo en la materia. Entonces, yo creo que esa urgencia que le pone la familia también es muy central a los que somos de la coordenada conservadora, de los valores tradicionales, etcétera. Y lo hace con mucha fuerza, mucho ahínco y con mucha prudencia también en un discurso que puede ser transversal. Yo creo que hay un buen camino ahí. Ahora, a medida que pasen los meses, va a haber que cumplir. Entonces, o sea, ahí va a estar el desafío.
Se echó de menos un poco quizás los números del presidente Piñera, que era pero son distintos.
No es el presidente Piñera.
Exacto.
Pasa algo, quiero retomar algo que tú dijiste, Pepa, que no entró a competir con el resto del sector. Me parece que José Antonio Kast se puso, de hecho, como el centroide de la derecha. Y por eso la herencia que uno ve a guiños a Reagan, a Thatcher, a figuras como Sebastián Piñera, te dejaba en ese lugar. Por eso es coherente. Lo segundo es lo que tú planteabas, ¿no es cierto? Efectivamente, lo que termina ocurriendo con esta cuenta pública es un José Antonio Kast que establece su estilo, que se construye no sobre los números de la economía, para eso está Quirós, para eso está Mas, lo construye sobre la herencia de la tradición republicana de Chile. Nadie debería esperar a un presidente Kast hablando con números de memoria.
No, pues porque debe ser un atributo muy del presidente Piñera.
Y es un poco injusta la comparación, porque el único presidente del sector previo a José Antonio Kast era el presidente Sebastián Piñera. Nadie va a ir a ver a Jorge Alessandri Rodríguez en los discursos del 58 y el 59 para poder juzgarlo. Los del 59. Entonces, lo que me viene ocurriendo es que esa comparación entre José Antonio Kast y Sebastián Piñera, con las virtudes de uno y los defectos del otro, me parece que no hay que ponerla como el punto de referencia. José Antonio Kast fue coherente, habló de la institucionalidad, puso el orden por delante. También estableciendo los límites al Estado, que eso es importante, por eso la familia cumple un rol fundamental. No existen las sociedades, como decía Margaret Thatcher, solo individuos y familias, básicamente. Y ese elemento que está en el, que es el vehículo teórico del discurso, es muy propio de él. Y es muy propio del sector.
Fíjate que el primer comentario, mira, coincido plenamente en típicos chats, oye, cómo va, además en ese chat estaba el ministro, así que tampoco podíamos pelar, estaba Alvarado ahí en el chat, no podíamos decir tantas cosas feas, pero mi primer comentario fue, lo encontré muy él, muy como uno se acuerda de cómo era José Antonio antes, que claro, es bueno para pelear, sí. Yo estuve 8 años con él en la Comisión de Educación, en la Cámara. Sí, no, yo me acuerdo que a Camila Vallejo no la dejaba abrir la sesión, porque Camila Vallejo partía la sesión de un tú tienes que partir con en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión, y ella pedía en nombre del pueblo, de no sé qué, y la tribu, no sé cuánto. Entonces, él se enfurecía y citaba el reglamento. Y esto era todas las comisiones de educación durante un par de años al menos. Entonces, le gustaba torear también. A mí me gustó mucho, precisamente, que hoy día más lo destaca
lo destacaba Gonzalo en el programa anterior, lo destacan casi todos los programas, los medios, el cambio de tono. Y acá tengo una pregunta para los dos, porque esta es como un desafío. Cuando uno ve que hay un presidente que está girando hacia un tono más estadista, más amplio, que quiere construir una mayoría, que entiende que no se puede gobernar solo, etcétera, yo en esto vemos si el partido, su propio partido, no su coalición, lo acompaña o no lo acompaña, Miguel Ángel. Porque cuando tú ves esto de la acusación constitucional, de que salieron más rabia para que el Partido Libertario no les quitara el quien vive, entonces como que pareciera que todavía a su partido le falta sacarse el sombrero de un partido de derecha que como medio gritoncillo, con muchas cosas valorables, y ponerse el del partido que va a ejercer el gobierno, que es responsable de construir esa mayoría. ¿Tú crees que todavía hay una disociación entre el partido y el nuevo rol del presidente?
Hay una asimetría absoluta, completa y preocupante. Y es porque el sistema genera ese incentivo.
Sí.
Básicamente. El Partido Republicano en el Congreso no está pensando en apoyar la agenda que el presidente puso ayer. Ojo lo que estoy diciendo. Está pensando en cómo la siguiente elección logra mantener la cuota que tiene y crece. Y eso es porque en el Congreso la dinámica es muy distinta que en la presidencia. Hemos construido un sistema donde la formación de coaliciones entre presidente y Congreso, inclusive con los cercanos, es increíblemente difícil. Y eso releva lo único que yo estoy menos ayer de la cuenta pública, que es por la prioridad al cambio del sistema político en este país.
Tienes razón. Tienes toda la razón. Eso, o sea,
el fondo de autoridad, de institucionalidad a este país requiere barrer un poco las bases del sistema político actual. ¿Y por qué lo establezco? Porque no hay coalición formal. No existe. Yo de hecho públicamente no hablo de una coalición de gobierno. Son partidos que están dentro del gobierno. Porque le falta institucionalidad, le falta un espacio para dirimir las diferencias. Y se nota mucho porque están en caminos muy distintos. Y aquí lo voy a decir, el abuso de la Constitución constitucional.
Así de tajante.
Es un abuso de la Constitución.
Oye, tú estás con posiciones bien tajantes también.
Estoy con el ojo
con la encíclica, sí, ahora te tirita el ojo con...
No, pero es que estoy muy preocupado de la institucionalidad del país.
Sí, eso es verdad.
Y cuando uno utiliza lo mismo que hace la oposición con las 1500 indicaciones, es una desproporción. Y eso erosiona las bases comunes de participar en el ambiente democrático en el Congreso.
Bueno, yo creo que algo está pasando ahí, no sé si en el Partido Libertario, porque no son partidos oficialistas, pero no es tan fácil seguir manteniendo, sobre todo, a mí ayer me rompió un poco el rol de su partido con el nuevo rol de un presidente que también uno espera ver un presidente más por sobre, digamos, la contingencia. Dilo.
Es que en la entrevista que dio los canales de televisión el día domingo el presidente, explicaba y justificaba su decisión de renunciar a su partido. Eso fue la mejor evidencia de que efectivamente están en dos planos distintos.
Sí. Perdón. Yo creo que es importante que ojalá, o sea, lo están apoyando con todo, pero que también lo siga en este estilo, no sería nada de malo. Hablemos un poco de José Miguel, de esto de ¿cómo se llama? El listado, el registro de incivilidades.
Sí, de vandalismo, de vándalos y de incivilidades.
Mañana vamos a tener acá a Agustín Iglesias, que es alcalde de Independencia, gran amigo también del programa y tuyo especialmente.
Así es.
Que él fue súper pionero, porque él lanzó este programa, no sé si en enero, en diciembre, pero hace un par de meses, con algo que no tiene que ver solo, porque hay cosas que son delito y hay cosas que son incivilidades. Claro. O sea, no sé, por romper un semáforo está súper penado por la ley, digamos. Entonces, este tipo de cosas que cambia la lógica de la convivencia, aparte de lo que hemos perdido, uno no puede sancionar las indisciplinas, en el colegio no tienen pena de cárcel, pero van marcando una forma de cómo el ciudadano, el niño, el joven, el adulto, se va desentendiendo de su responsabilidad dentro de la convivencia social. A mí me parece, y hay harto debate, que es ridiculez, que alguien que vaya y haga un graffiti y pierda la gratuidad, si es que no tiene... No, eso es una caricatura. Usted, señora, señor que está escuchándonos, por favor, no pise el palito, porque esta es una idea que tiene que ajustarse con criterio. Claro, obviamente que no va a ser un cabro que hace un graffiti, que yo...
no le cortaría la mano, básicamente, obvio que no, pero tampoco le quitaría la gratuidad, pero sí poner límites. Y parte, sí, parte de la decadencia moral que tiene también nuestra sociedad acá y en el mundo tiene que ver con este mínimo respeto de vivir en sociedad, de preocuparte de tu compañero, de tu entorno, de tirar un papel a la calle. Yo me he adelantado el auto para decirle al señor se le cayó un papel, se le cayó el cuestión del helado, porque encuentro que son, yo creo que esas personas han quedado traumadas varios días cuando uno se acerca así. Pero creo que es un paso muy importante en un respeto mínimo en nuestra sociedad.
De todas maneras, yo esa de las cosas que encuentro más centrales de esta disputa cultural. A mí me carga la sociedad de los puros derechos sin los deberes. Uno vive en sociedad y eso implica que existen límites. Y estamos rodeados de un discurso que yo creo que tiene hasta su origen en Disney. Sé quien tú quieras ser. No hay límites para tu libertad y desplegar. Claro, suenan muy bonitas todas esas cosas, pero cuando no tienen ningún tipo de contrapeso, de límite, de que alguien te pare los carros. ¿Sí? Esto me recuerda también la mala crianza. ¿Sí? Cuando uno quiere malcriar a un carro, le dice, vos dale, con todo nomás, digamos, y todo está bien, y le damos un dulce, y no le grite, no le diga que no al niño, porque lo estamos como descompensando. Entonces, yo creo que desde muy temprano hay que enseñar la idea de que existen límites a tu libertad y que tú tienes que respetar ciertos valores que son intransables para la la vida en común. Entonces, lo que está haciendo Agustín, él podrá desarrollar mañana más cómo opera esto, pero en el fondo es condicionar los beneficios municipales de los programas sociales de la municipalidad. Claro. Entonces, él hizo algo súper simple, que podría hacerlo cualquier autoridad, que es, usted comete alguna incivilidad en la Comuna de Independencia, eso va a quedar en un registro, y cuando usted acuda a la ventanilla de la municipalidad, tenga contacto con alguna de las ayudas sociales que están para la gente vulnerable, pero que se porta bien, vamos a tener este registro al frente y le vamos a decir, resulta que usted anduvo tirando basura y acumulando basura en la esquina de su cuadra, entonces, lo lamento, no va a poder postular a esto. Mm-hmm. Se lo vamos a dejar a la vecina, claro, que se saca la cresta y que sí cumple las normas. Entonces, es rehabilitar el sentido del deber más básico, es rehabilitar que vivimos en comunidad y eso implica ciertos deberes y no solamente derechos. Ahora, esto es una batalla, y con eso quiero cerrar la idea al menos, es una batalla titánica de proporciones. O sea, vivimos en un siglo, sí, quizás del individualismo que viene con una carga muy fuerte del péndulo hacia el otro lado. Del yo, la cultura del yo. Entonces, lo que está haciendo José Antonio Kast en su cuenta pública, lo que se está pretendiendo empujar como proyecto político y cultural, y los pequeños gestos de comunas como la de Independencia, son pasos en la dirección correcta, creo yo, pero todavía se enfrentan a un coloso, así que hay que ver cómo hacer esa batalla.
Son cambios muy largos también, son, sí, incentivos que van moldeando la cultura, pero que van a ser lentos, por muy sancionables que sean muchas de ellas. Quiero poner un tema que ocurrió hoy día en la mañana, yo me enteré en la radio. Arrau, el ministro Arrau, pide la renuncia a los dos subsecretarios de su ministerio. Ellos son Andrés Joanet, de Amarillos, Ana Victoria Quintana, ex o con militancia suspendida en el Partido Libertario. Ojo, aquí viene una primera mirada política, donde Joanet no solamente aportaba desde la gestión, sino que también desde esta mirada más amplia que aspira también el gobierno. Y Ana Victoria Quintana, que tuvo hartos problemas para poder asumir porque el partido no estaba de acuerdo, qué sé yo, que suspende su militancia, también se les pide la renuncia. Yo acá quiero comentar algo, porque todos estos cambios, que a mí me gusta que los cambios, cuando hay que hacerlos, se hagan, porque si uno se acuerda, en los gobiernos anteriores, incluso en el gobierno del presidente Piñera, los cambios eran bien por la prensa, bien como que, oye, lo están presionando, o cuando todos presionamos para que saliera Jackson y el presidente no quería y terminó cambiando a Jackson, y así, todos han sido con mucha presión ciudadana. Los cambios que ha hecho el presidente Kast no han sido con presión ciudadana. Estos dos cambios no tienen mucho que ver con presión. Ya, ok, tú me dirás que había mucha, incomodidad, o que habían críticas con los cambios de las dos ministras que salieron la semana pasada. Sí, es cierto, pero nunca hubo un debate por los diarios de si el presidente lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Es más, nadie se habría atrevido a afirmar, nadie sabía que esos cambios veníamos, aunque hubiese o no hubiese presión. Uh-huh. ¿Me lo concedes?
Sí, te lo concedo. Ya. Por eso es a media.
Sí, es verdad. Pero estos cambios, a mí, la verdad es que me llamaron mucho la atención. Primero, por lo que significa en el abanico político. Y segundo, porque uno lo que conoce ama al ministro Rau. El ministro Rau, les quiero decir que es un lechero de Ñuble que se levanta, no sé si a las 4, no sé si duerme 2 o 3 horas, pero ya, a lo más 4. Es muy trabajador. Yo me acuerdo las veces que, no sé, pues, alguna vez nos tomamos un café, ya nos juntamos a las 7 de la mañana. Yo como a las 7 de la mañana. Él es muy, muy, muy trabajador, muy intenso, muy inteligente además. Y algo tiene que haber estado pasando de que no haya logrado encajar con sus dos subsecretarías, que son su pilar. ¿Cómo ves tú este cambio, que uno siempre asume que los cambios son para mejor, pero ¿te sorprendió o no te sorprendió?
Me sorprendió, pero me sorprendió también el titular. Mire, el titular de La Tercera dice: Arraud pide la renuncia.
Ya.
El empoderamiento del ministro.
¡Ay, pero qué buen análisis!
Tiene un nivel altísimo. No es el gobierno.
No es el gobierno y es el presidente el que pide las renuncias, claro que
entonces,
sí.
Entonces, es muy potente que el titular diga el nombre del ministro primero. Porque te está estableciendo: yo llegué a esta cartera, tengo el objetivo claro, tengo que ejecutar los planes, y ha hecho un despliegue en terreno y un despliegue político haciendo la continuidad de que son políticas de Estado, y ahora viene a instalar mi sello en el equipo completo. Entonces, es muy potente el titular diciendo: Arraud pide la renuncia.
Tienes toda la razón. No lo había visto desde ese punto de vista, porque claro, siempre es como: no, mira, yo estoy aquí hasta que el presidente lo decida. Como que siempre uno le tira el chute, claro, al que es el verdadero responsable. Y acá, en comunicación política, hay un mensaje súper claro que tiene que ver con su propio empoderamiento. Recordemos además que Martín Arrau es del grupo más cercano al presidente. En algún minuto su delfín, si es que José Antonio no era candidata, jefe candidata del partido. Él en la convencional, que ahí subieron, tuvieron una alta representación al Partido Republicano, y también en la parlamentaria y la municipal, si no me equivoco. O sea, es una persona que además es muy estratega. Sí. ¿Tú cómo viste? ¿Te sorprendió? ¿Llama la atención lo que nos dice Miguel Ángel Fernández?
O sea, ¿no? A mí no tanto, porque encuentro que se está transmitiendo con fuerza una suerte de dar vuelta a la página, un nuevo capítulo de la seguridad en la gestión de este gobierno. Recordemos que el cambio de gabinete, que sí fue duro, digamos, fue la salida de la ministra Steiner, la salida de la ministra Sevini. Sí. Y para tú sacar a un ministro a esta altura tan temprana del partido es porque el diseño en el fondo tuvo problemas. Entonces, esto es coherente con esa decisión, pienso yo. Si tú, en el fondo, transmites y revelas que aquí hubo un diseño que no era el correcto, y traes a un ministro tan fuerte políticamente y en la interna como el ministro Arrau, a mí me hace sentido que él quiera reconfigurar el equipo, ¿no es cierto? O sea, esto abre un nuevo capítulo, hay un nuevo diseño. Hoy día presenta el ministro Arrau, de hecho, entiendo, en el Congreso a las 3, está convocado, no sé si la Comisión de Seguridad, me imagino, no sé dónde, para presentar el plan que él va a empujar hacia adelante, el famoso plan que le costó básicamente el cargo a la ministra Steiner. Entonces, yo creo que el nuevo diseño que él traiga va a ir aparejado con todas estas nuevas definiciones, que habrá que ver hacia dónde nos quieren conducir, ¿no es cierto? Y deben estar alineadas con los grandes anuncios de la cuenta pública, sin ir más lejos.
Bueno, espérense después de la pausa, porque yo ya tengo más o menos un dato soplado de quién podría ser sucesor de alguno de los dos. Así que no se vayan. Extra. A la vuelta, yo les voy a contar lo que supe por ahí. Vamos a una breve pausa, que estamos sin la musiquita de la pausa, pero ya nos podemos ir a una breve pausa.
La pesca industrial del Biobío es una industria de alimentos con rostro y manos de mujer. Desde la capital pesquera de Chile, miles de mujeres, muchas de ellas madres y jefas de hogar, participan activamente en la elaboración de productos del mar, desempeñando diversas funciones en las plantas de proceso de Tomé, Coronel y Talcahuano, y en toda una cadena de valor que combina calidad, innovación, sustentabilidad y liderazgo. Con ellas garantizamos alimentos sanos, seguros y nutritivos para las familias del país. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Cuando salió ChatGPT se hizo famoso Sam Altman y otros ejecutivos más, pero los que trabajaron en el proyecto años y que no salieron ni en los créditos, como que dijeron, no, pues esto no es así, si nosotros fuimos parte del desarrollo y todo eso y no nos toman en cuenta, se fueron a la Comunidad Europea, a París, pasaron el platillo, recibieron millones de dólares, y como ellos habían sido parte del desarrollo de ChatGPT, se soñaban con esto, desarrollaron Anthropic, una empresa que tiene una inteligencia artificial que se llama Claude, tremendamente cotota, ojo, ¿eh? No es como ChatGPT, no es social, es solamente de trabajo, pero espectacular. De hecho, la tenía el gobierno en Estados Unidos y hay un problema con Trump. Entonces los de Anthropic siguen ahí, funcionan y son muy, muy, muy buenos. ¿Qué hizo Elon Musk? Elon Musk, como está enojado con los ChatGPT, porque él fue el creador de ChatGPT, pensaba que iba a ser una contribución para el mundo y entonces fueron por el fin de lucro. Llegó y le dijo, señores de Anthropic, vengan para acá. Yo tengo el supercomputador más poderoso del mundo, que es para X, Twitter, como quiera decirle. Tengo todos los fierros que quieran. Entonces, en vez de estar contratando fierros y haciendo data center, que es una guerra de 700 mil millones de dólares este año, en inversión de fierros para data center, vengan acá a ocupar lo mío por la módica suma de 1.200 millones de dólares mensuales. Acaban de firmar el contrato, entonces Anthropic ahora corre en el supercomputador más poderoso del mundo por la módica suma de 1.200 millones de dólares mensuales que le pagan a Elon Musk. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige la PB Régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. Bien por los pescadores industriales. Y mi auspiciador favorito, en GTD trabajamos para mejorar la vida de las personas con cercanía y servicio en toda la región. GTD, mucho más que tecnología.
Bueno, Pepa, estaba mirando los comentarios, está muy interesante la discusión y acá hay un usuario, Marco Solís, que está en contra del registro de vándalo. si es que los jóvenes, dice, la derecha quiere castigar dos veces a jóvenes en formación y eso está fuera de la constitución. Si es que se hace algo mal, no los dejaría sin educación, no los dejaría sin PGU, y está discutiendo principalmente con David Pizarro y otros sobre la necesidad de que estos actos tengan consecuencias. Yo quería tomarme esto para introducir una arista, pero a mí me pasó, yo presido una institución que se llama No Más Víctimas, una organización, y trabajamos mucho con familias que le habían matado a un hijo, muchas veces menores de edad. Eran los imputados y veían con impotencia cómo llegaban a la audiencia y todo se trataba sobre el pobre imputado, pobrecito, vulnerable, que tuvo problemas en su inicio, en sus circunstancias, que su familia le falló, que creció en un círculo de violencia. Entonces al final le tocaban 3 años. Imagínate a ti, te mataron a tu hijo de 17 años, lo asesinaron básicamente por quitarle un celular, en algunos de esos casos reales. Y te transmiten que la vida de tu hijo al final va a costar 3 años y 5 años, y a veces al cumplir la mitad puede optar a beneficios. Entonces yo lo que me convencí con estos casos es que, claro, tú tienes que pensar en la reinserción y está bien que haya un mínimo de óptica desde el sistema de cómo hacemos para rehabilitar a estos jóvenes y no solamente castigarlos, como los reconducimos también. Pero yo creo que lo que hay en Chile operando y en muchos países es un verdadero sistema de impunidad y una cultura de la impunidad que tampoco lo rehabilita, porque lo que termina diciéndole es que usted tiene cheque en blanco. Entonces cuando tú permanentemente le estás disculpando, perdonando para reconducir y rehabilitar, haces todo lo contrario. Tú le dices, adelante, dele, porque al final esto es culpa de la sociedad, esto es culpa de sus padres que le fallaron, esto es culpa del Estado.
Claro. Entonces, es súper determinista, ¿te fijas? También. Y
es al final una
como si él no tuviera libertad.
Exacto, por eso yo digo la ley de responsabilidad penal adolescente y muchas otras circunstancias que tenemos en instituciones, al final son leyes o sistemas de irresponsabilidad. Te irresponsabilizan de todo. Entonces al final, quienes de verdad comprenden a estos jóvenes como seres humanos somos nosotros. Porque cuando tú eres un ser humano adulto o mínimamente consciente, te haces responsable de tu acto. Y la izquierda progresista o los progresismos en general suelen tratar a estos jóvenes como seres, personas que no son capaces de tomar decisiones libres, de separar lo que es el bien de lo que es el mal. Entonces, yo ahí un insumo para la discusión, yo estoy muy en contra. ¿Sabes?
Es que yo creo que lo que está haciendo Marco Antonio con David en el chat es un poco el debate también que viene, que lo hablamos en el primer bloque, que tiene que ver con visiones también para variar ideológicas distintas. La izquierda en general siempre cree que el que delinque es víctima de la sociedad y es una visión muy determinista, porque uno siempre puede ejercer su libertad, o que el que roba es solo porque tiene hambre y robó para comer, y eso no es así. Por eso también es necesario contraponer estas visiones y tener esta mirada también de largo plazo, decir, bueno, una vez que tenga su sanción, ¿cómo logramos reinsertarlo? Va a ser un debate que va a ser bien duro, porque de nuevo vamos a encontrar con dos visiones que chocan, y sabemos que la gran mayoría, de hecho hoy día vi Miguel Ángel una encuesta, hoy no me acuerdo, pero de las típicas, que decía que el 60% de los chilenos estaba a favor de esta medida. Si estamos todos muy conscientes, obvio que tiene que haber espacio para el criterio, obvio que no puede ser un abuso, obvio que un joven que, como le decía ridículamente, si está haciendo un graffiti, no puede quedarse sin gratuidad, claramente no. Pero tiene que tener una sanción, porque si no, finalmente lo desresponsabilizas, claro. Irresponsabilizas, como dice, y es tan importante tener conciencia de aquello. ¿Quieres cerrar con este tema también?
Para sí, estaba, lo escuchaba atentamente y reflexionaba sobre lo que decía José Miguel. Hay algo aquí que es fundamental, que es enseñar la empatía del acto. ¿Qué significa eso? Básicamente, si la persona va y hace un graffiti afuera de una casa, ¿quién va a tener que limpiar ese grafiti? ¿Se va a demorar 20 minutos en un grafiti? ¿Cuánto tiempo se va a demorar la persona, la municipalidad, la persona encargada del aseo y ornato en poder limpiar aquello? Por eso, el primer paso, yo uno esperaría en algo como el registro de incivilidades, es que la persona tenga que retribuir a la sociedad aquello que generó. Esto pasa con trabajos comunitarios, con horas de trabajo en países como Estados Unidos. No tengo idea si tiene restricciones constitucionales en Chile, pero parece ser relativamente sensato que si un joven comete incivilidades en estas áreas, tenga también que preocuparse de lo que va a ser la restitución de su acto.
Sí. Oye, yo les había dejado algunos medios metidos que me están diciendo por WhatsApp que cuente quién va a ser. No, la verdad es que me... exageré un poco, pero efectivamente hay muchos rumores.
Porque es una mujer que la tengo en mi derecho a la mantera.
Hay un delegado presidencial por ahí por Ñuble, que además fue jefe de gabinete de Arrau, que podría estar sonando como subsecretario. Igual yo creo que debe estar súper listo. No me imagino que hayan hecho este cambio sin tener a los dos nombres, o sea, porque no nos pueden dejar dos días, tres días. Esto ya vimos lo que pasó cuando salió el subsecretario ¿cómo se llamaba? Este cochinón que está.
Monsalve.
Terrible. Entonces no podemos dejar al país sin subsecretaría, así que yo espero que sepamos luego quién es esa persona, pero parece que sería un delegado presidencial. Vamos a ir viendo.
Miércoles.
Chillando.
Abogado.
Por ahí. Lo importante es que se pueda conformar un equipo que sí tenga un poquito más de resultados, porque en esto yo creo que se están haciendo muchas cosas, pero efectivamente es importante ir mostrando ya.
Comunicando,
mostrando, exacto. Se está avanzando. Yo el otro día escuchaba números bien relevantes, y no son solamente números. Lo que pasa es que, claro, como el problema que tenemos es tan grande, va a ser muy difícil que esto cambie de un día para otro.
Las imágenes del ministro Arrau en redes sociales son impresionantes.
¿Por cuál?
El despliegue que tuvo el fin de semana, una puesta en escena muy potente.
A ver, pero, yo desde el Ministerio de Obras Públicas lo venía, o sea, él es muy pedagógico, por ejemplo, en Obras Públicas él agarraba un archivo y explicaba uno por uno las cosas en que consisten las preparaciones, y eso mismo ahora va a la cárcel y explica paso por paso todo lo que es la labor de los gendarmes, etcétera. O sea, muy empoderado en el cargo desde el día uno.
Bueno, de hecho, él fue un muy buen comunicador en el proceso constituyente. No tenía tanta imagen, pero hacía buenos videos con buenos resúmenes, con harto contenido y de una forma muy didáctica. Eso
fue
yo
el
creo
último
que
intendente de Ñuble y fue muy bueno.
Fue el primero y el último. Sí. O sea, no el último.
Fue el último intendente y el primer.
No, pues fue el que partió con la. Fue el primer intendente de Ñuble. Él fundó la región de Ñuble.
Claro, son todas las razones. Fue el presidente de Artes.
De la separación de Bellavío con Ñuble luego.
Y armó un equipo bien encachado con gente joven, con gente con experiencia, ¿no? Si este gallo se las trae, sí, va a ser un muy buen. ¿Te recuerda a Ricardo Lago? ¿Y es un piropo?
¿Cómo así?
Sí, igual es un piropo. Hoy día, sí.
Sí, es un piropo.
Sí, hoy día.
Depende de muchas cosas.
Realmente lo sigo hace muchos años a Raúl, y siempre me ha parecido que tiene una estirpe similar a el tipo que habla muy duro.
Ahora saca los plumeros. Ahora saca los plumeros.
Es de mi zona de Ñuble, sí que quieres. Yo tengo la mitad del corazón en Ñuble.
Verdad, que eres penquista también.
O sea, Concepción en Ñuble.
Los penquistas nos tomamos el panel en este.
Martes de Concepción.
Sí. Se pasó. Muy bien. Oye, nos quedan 3 minutos para terminar el programa. ¿Qué fue? Ya hicimos como un análisis general. José Miguel González, 1 minuto y dime qué es lo que más te gustó de las medidas concretas que se anunciaron ayer por parte del presidente Kast.
Me gusta mucho lo del registro de vándalos, la incivilidad, es rehabilitar el sentido del deber, yo diría que es la cuña de fondo. Y recordar para esta, tener una discusión entre castigo y reinserción y etcétera. Que esto tiene que tener obviamente una lógica progresiva, o sea, tú a medida que vas haciendo cosas más graves y no enmiendas tu camino, se va agravando la falta, pero entender que los castigos más duros aún siguen siendo educativos, y solo por poner un paralelo, en el protocolo que siguen los colegios para sancionar a sus estudiantes, también está la expulsión como la última sanción. Si un cabro tú le vienes diciendo, está mal, castigo, enmienda tu camino, y tomando todas las determinaciones que hay que tomar, llega un minuto en que lo único que queda para que enmiende su acto y entienda las consecuencias de su acto es la sanción más grande de todas. Que hoy por hoy no es la pena de muerte por lo demás, sino que hay otra alternativa. así que es como hay que ver el problema, creo yo.
Miguel Ángel.
Fíjate, cuando habló de educación.
A mí también. Oye, tú como alma gemela, ¿qué pasó políticamente?
Cuando habló de educación, ya habló acerca del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
A mí también.
Me parece que hay algo fundamental, que es invertir la lógica de que el Estado te dice qué hacer en las comunidades. Eso tiene un problema, Pepa, porque lo que termina generando es que cada nuevo instructivo, cada nuevo papel de burocracia, elimina la confianza de las comunidades. Es con el que eso es lo más importante. Entonces, me parece que es muy relevante ponerlo sobre la mesa, ojalá se transforme en proyectos de ley, y cambie la estructura que se generó en los SLEPs, que lo que hace es quitarle poder a los padres, a los directivos y a los profesores para construir un futuro común.
Totalmente de acuerdo. A mí también fue de los anuncios que más me gustaron. Y en esto quiero felicitar también a la ministra de Educación, que me tocó conocerla como asesora. Dicen que es una persona que no tiene experiencia política y ha estado sentada en el Congreso por año, desde Libertad de Desarrollo. Y hoy día tiene además una forma muy empática de comunicar. De le ha tocado sacar de los proyectos más difíciles. Yo me acuerdo cuando Marcela Cubillo le tocó sacar a Aula Segura, fue un linchamiento. Y ella, fíjate que tiene un manejo como que pasa piola, pero al final
técnicamente es muy buena.
Técnicamente es muy buena, es muy difícil contradecirla y es el tipo de autoridades que yo creo que reflejan muy bien el espíritu de lo que quiso armar el presidente Kast. Así que bien por la ministra Arzola.
María Paz Arzola.
Sí. Oye, ya, nos tenemos que ir. Mañana vamos a seguir analizando la cuenta pública con las distintas miradas. Vamos a tener también la visita del alcalde Iglesias para ver esta cuenta pública también con una visión más ciudadana, más de cerca, cómo ven las municipalidades lo que está ocurriendo. Así que nada, yo me despido. Muchas gracias, Miguel Ángel, por habernos acompañado hoy día. Me gustaría más verte toda esta semana, porque además ahora que estamos de almas gemelas políticas, me encanta la gente que, o no, le gusta la gente que piensa como uno.
Es parte natural del ser humano.
Hoy tienes toda la razón.
Exacto. Tú también.
Y Negrito González, muchas gracias también ahí con
feliz,
tu
pues, muy
análisis profundo. Ay, dejé la escoba por acá. Ay, dejé la escoba, me manché entera. Ya, nos vamos, un abrazo muy, muy grande. Oye, ¿por qué no leíste ese saludo que decían que yo era tan simpática?
Ay, perdón, se lo comenté tras bambalinas.
En la pausa,
Marco Solís, furibundo aquí, izquierdista, crítico en otros planos, dijo: solo estoy aquí porque la Pepa es encantadoramente simpática.
Mira, Marco.
Así que mira, ganándose.
Te lo agradezco, eres muy amoroso, así que voy a tratar de ponerle color porque uno de repente tampoco puede ser tan densa. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Y ya viene Conectados con Checho Irales. Nos vemos mañana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.